desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Ecuador prevé vender 3 helicópteros. Destruirá miles de fusiles donados por China. Con foco en la economía argentina, gira estrategia para contener segunda ola de coronavirus. Oxford dice identificación de trombos ligados a vacuna demuestra que sistema de seguridad funciona. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Ecuador pondrá a la venta 3 helicópteros de su flota que están en tierra desde el 2015 y realiza gestiones para destruir miles de fusiles donados por el gobierno chino por fallas de su funcionamiento, dijo el miércoles el ministro de Defensa Osvaldo Jarín. Las aeronaves forman parte de un lote de 7 helicópteros Druf comprados en el gobierno del expresidente Rafael Correa para la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la compañía Hindustan Aeronautics Limited mediante un cuestionado contrato. 4 de los helicópteros se accidentaron y luego de esos incidentes el gobierno decidió retirar de circulación a las 3 aeronaves que saldrán a la venta. El funcionario reconoció que la empresa fabricante notificó por escrito el gobierno ecuatoriano que desistía de participar en la compra de los 3 helicópteros y repuestos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue claro cuando el COVID-19 golpeó por primera vez el país a principios del año pasado. Salvar vidas a toda costa más allá de las preocupaciones económicas. Ahora, con una segunda ola de infecciones, el país sudamericano ha ajustado su estrategia y empezó a priorizar la protección de su frágil economía que arrastra una larga recesión non inflación. Con una mayor experiencia con el coronavirus, un prematuro programa de vacunación y confinamientos cortos y regionalizados, está intentando mantener el virus controlado. La segunda ola llega en un momento delicado para el gobierno peronista de centro izquierda, que buscará en las elecciones legislativas de octubre defender su mayoría en el Congreso, pese a que su popularidad fue dañada por la larga cuarentena del año pasado y por sus consecuencias sobre la economía. El país, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, también está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para renovar 45 mil millones de dólares en créditos que no puede pagar. los acreedores buscan señales de recuperación luego de la reestructuración de la deuda soberana del año pasado. La Universidad de Oxford dijo el miércoles que la identificación de casos inusuales de trombos que podrían estar ligados a su vacuna contra el COVID-19 mostró que los sistemas de seguridad funcionan, destacando que los reguladores europeos y británicos hallaron que sus beneficios superan a los riesgos. Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de Oxford, en relación a la revisión efectuada a la dosis desarrollada junto a AstraZeneca, dijo que les reafirma ver que la supervisión de seguridad continúa bajo el estrecho escrutinio de los reguladores. La identificación de raros casos de coágulos sanguíneos que podrían estar asociados con la vacuna demuestran que el sistema de seguridad funciona. El sistema permitió también que la MHRA y la Agencia Europea de Medicamentos concluyeran que los beneficios de la vacunación siguen superando a los riesgos, al tiempo que establecen medidas para ayudar a mitigar cualquier riesgo posible. La jefa del Fondo Monetario Internacional dijo el miércoles que tratará con los miembros del organismo si apoyan ofrecer financiación con intereses bajos o nulos a países de ingresos medios durante golpeados por la pandemia y no solo a los más pobres. La directora gerente Kristalina Georgieva afirmó estar preocupada por países dependientes del turismo y otros de ingresos medios que tienen fundamentos más débiles y altos niveles de deuda antes incluso de la pandemia, por lo que apoya en general la adopción de una definición más amplia de qué convierte en vulnerable a una nación. El Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del FMI solo puede prestar en la actualidad a las naciones más pobres, lo que limita la capacidad de que los países en desarrollo con niveles de ingreso más altos consigan préstamos a bajo o nulo interés del fondo. España tendrá el 70% de su población vacunada al final de agosto. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Al final del mes de agosto, España tendrá el 70% de su población vacunada. Así anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa el martes pasado. Sánchez acelera la campaña progresiva de vacunación desde el mes de mayo hasta el final de agosto, en la cual tendrá 33 millones de habitantes vacunadas durante 5 meses, o sea, 70% de la población española.
Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las 2 dosis, que el número de personas que han notificado el contagio. En segundo lugar, que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Para asegurar esta campaña, Sánchez anunció que el gobierno español ha hecho un contrato con varias empresas farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson, para recibir 87 millones de dosis desde el mes de abril hasta el mes de septiembre.
Tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Repito, 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo.
En España, casi 3 millones de personas han recibido las 2 dosis de vacunas y 9 millones han sido inoculadas al menos una dosis, lo que supone un 12% de la población española. España es uno de los países más afectados por la pandemia. Más de 3 millones han sido infectados y casi 76 mil personas muertas durante la pandemia de COVID-19.
El ministro de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab se reunió con el ministro de Salud de Indonesia Budi Gunadisadikin para enfatizar la cooperación de los dos países para superar la pandemia de COVID-19. En una reunión con el ministro de Salud de Indonesia en Jakarta el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores Raab declaró que derrotar la pandemia es un esfuerzo global que requiere innovación, asociación y determinación, y el Reino Unido está tomando la iniciativa en ese esfuerzo. Añadió que Gran Bretaña se ha comprometido a proporcionar 1.300 millones de libras esterlinas, alrededor de 26 millones de rupias, para poner fin a la pandemia de COVID-19 lo antes posible, incluidos 829 millones de libras esterlinas para el desarrollo y distribución de nuevas vacunas, tratamientos y pruebas. Mientras tanto, el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadisadikin, reveló que la pandemia no se puede terminar con un solo país actuando solo. Necesita una buena y sólida colaboración de todos los países. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la gente debería preocuparse por las previsiones meteorológicas. Durante la semana pasada, el clima extremo causado por el ciclón tropical de Saroja afectó a varias regiones de Indonesia, especialmente en las provincias de Nusa Tenggara Oriental y Occidental, que experimentaron el mayor impacto. El clima extremo provocó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en ambas regiones. Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra causan víctimas y propiedades. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres señaló que, hasta el martes por la tarde, 128 personas habían muerto y más de 70 personas seguían desaparecidas debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra. un total de 8.424 personas fueron desplazadas. Además, se derrumbaron 1.962 viviendas. Aún existe la posibilidad de que aún exista un incremento en las pérdidas, considerando que aún se están realizando los esfuerzos para encontrar víctimas. La aparición de muchas víctimas y muchas vidas y también propiedades se debió, entre otras cosas, al desconocimiento del público de los datos meteorológicos presentados por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG. De hecho, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG, por sus siglas en idioma indonesio, había emitido una alerta temprana un día antes del desastre para que el pueblo indonesio estuviera al tanto de este fenómeno meteorológico extremo. Sin embargo, la respuesta pública a la advertencia de BMKG fue mínima. La baja respuesta a las advertencias de BMKG hace que el gobierno y la comunidad no puedan reducir los riesgos que surgen cuando ocurre un desastre. Si el gobierno regional y la comunidad respondieran bien al pronóstico de BMKG, los riesgos derivados del desastre podrían anticiparse o minimizarse. La falta de respuestas del público y del gobierno local a las advertencias de BMKG fue una de las cosas que subrayó el presidente Joko Widodo. En una reunión limitada que se llevó a cabo el martes 6 de marzo de 2021, los jefes de Estado pidieron a la BMKG intensificar las advertencias masivas de este clima extremo. En respuesta a la solicitud del presidente Joko Widodo, el director de BMKG, Dwikorita Karnawati, declaró que su equipo está actualizando de manera regular y agresiva los desarrollos en la información meteorológica y las alertas tempranas. Desafortunadamente, no ha recibido mucha atención por parte del público. Como dijo la directora de BMKG, al gobierno y al pueblo de Indonesia realmente no les importan los datos del pronóstico del tiempo presentados por BMKG. Por lo tanto, prestar atención al pronóstico del tiempo debe ser parte del estilo de vida de los indonesios. Para eso, es necesario construir una comunidad que se preocupe por el clima para que no se vuelvan apáticos ante el pronóstico de BMKG. Para formar parte de un estilo de vida, las personas necesitan saber que los pronósticos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica son el resultado de un trabajo racional basado en principios científicos. El pronóstico de la agencia se emite en base al análisis de la dinámica atmosférica. Por tanto, los resultados deben servir como referencia para el gobierno local, los actores y la ciudadanía en sus acciones, especialmente para realizar esfuerzos anticipatorios y reducir los riesgos de desastres. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande av överföringskedjor av covid-19 virus, de riktiga stegen från masker. Min maske skyddar dig, din maske skyddar mig.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 8 de abril los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de abril de 2013. Murió Margaret Thatcher, la dama de hierro. La ex primera ministra británica conservadora Margaret Thatcher, de 87 años, falleció un día como hoy en Londres a consecuencia de una apoplejía, anunció su portavoz Lord Timbell. Más de dos décadas después, el legado de esta dirigente que se ganó el apodo de Dama de Hierro, implacable, abanderada del conservadurismo político y del liberalismo económico, continúa dividiendo a los británicos. En casi 11 años de mandato, su personalidad extremadamente severa la llevó a tomar decisiones polémicas. Entre ellas, la más cuestionada al día de hoy fue la de responder al desembarco de tropas argentinas en Malvinas con acciones bélicas muy cuestionadas por la comunidad internacional, como el hundimiento del crucero ARA General Belgrano que se encontraba fuera de la zona de exclusión, provocando la muerte de más de 300 jóvenes soldados argentinos y que culminaron con una victoria británica luego de 3 meses. Con el triunfo bélico, el nivel de aprobación que estaba en niveles históricamente bajos volvió a subir, lo cual le valió su primera reelección en 1983. Thatcher fue hasta ahora la única primera ministra británica, permaneciendo 11 años en Downing Street entre 1979 y 1990. Su salud empezó a deteriorarse seriamente a partir de 2002, un año antes de la muerte de su esposo Dennis, que le afectó profundamente y sus incursiones en la vida pública fueron desde entonces cada vez más escasas. En 2008, su hija Carol reveló en sus memorias que su madre sufría demencia senil desde hacía 7 años. También había sufrido varios ataques cerebrales. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de abril de 1973. Falleció Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor español nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Es considerado uno de los grandes maestros del siglo XX y el artista que más fama alcanzó fuera del ámbito profesional, ya que existen más de 1.500 obras suyas en museos que reciben el nombre de Museo Picasso. Su obra, inmensa en número, en variedad y talento, se extiende a lo largo de más de 75 años de actividad creadora que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un exultante y contagioso goce de la vida. Tras la Segunda Guerra Mundial, Picasso se instaló en el sur de Francia, lugar que frecuentó desde los años 20. Su vitalidad artística le llevó a la cerámica y la escultura que practicó con continuidad a lo largo de toda su carrera hasta el punto de contarse entre los grandes escultores de nuestro siglo. También su abundante obra gráfica merece por sí sola un lugar de privilegio en la historia del arte moderno. Sus dos últimas relaciones amorosas con François Guillot, que le dejó 2 hijos, y con Jacqueline Roque, con quien se casó en 1961 y permaneció hasta su muerte, le dieron la estabilidad que hizo posible el asombroso despliegue de su obra de vejez. su legendaria vitalidad dionisiaca no lo abandonó hasta su muerte, la cual le sorprendió el 8 de abril de 1973 en plena actividad creadora. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi mah aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia que se trata Se plantaron 800 árboles protectores en la playa de Pariaman durante la visita del vicepresidente. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, un total de 800 árboles de sombra de varios tipos fueron plantados en la costa del pueblo Taluak del distrito Pariaman Meridional de la ciudad de Pariaman en la provincia de Sumatra Occidental durante la visita del vicepresidente Ma'ruf Amin a la zona el martes 6 de abril. Los tipos de árboles plantados son hoja perenne o Calophyllum inophyllum, almendro malabar o Terminalia catapa y Alstonia scholaris. El alcalde de Pariaman, Genius Umar, dijo en la ocasión que con la gran cantidad de árboles plantados se espera que la zona sea sombreada y fresca para que pueda convertirse en un nuevo destino turístico en Pariaman. Además, los árboles plantados también pueden reducir el impacto de la abrasión y las corrientes de las olas si un tsunami golpea el área. Especialmente para el árbol almendro malabar traído directamente de la ciudad Bogor por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB. El alcalde Genius Umar explicó, de hecho, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Doni Monardo, aconsejó aumentar la defensa de la vegetación. En el evento se plantaron 300 árboles de almendro malabar, 100 árboles de Alstonia scholaris y 400 árboles de hoja perenne. Genius Omar dijo que se planeó usar el nombre del vicepresidente Ma'ruf Amin como el nombre de la playa en el pueblo Talwak. El nombre fue una sugerencia de la comunidad local y el gobierno después de que Ma'ruf Amin visitara el área para plantar árboles. Según Genius Omar, el uso de este nombre también tiene un gran valor histórico porque desde la independencia de Indonesia, esta es la primera vez que los líderes estatales llegan a la zona por invitación del gobierno local. La plantación de árboles se llevó a cabo después de que el vicepresidente Ma'ruf Amin inaugurara Pasar Rakyat Pariaman o el Mercado Popular de Pariaman. El vicepresidente también plantó árboles en ese lugar. Antes de llegar al mercado, el vicepresidente y su séquito presenciaron la implementación de la vacuna COVID-19 en el Centro de Salud Kurai Taji, en la ciudad Pariaman. Además de ver la implementación de la vacunación e inaugurar el mercado popular Pasar Rakyat Pariaman, el vicepresidente también inauguró el trabajo deportivo de la Universidad Estatal de Padang. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kilau sinar matamu, indah syaru merayu rasa hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los invito a visitar la playa Wedi Awu en Malang. Compartiendo directamente la frontera con el Océano Índico en el sur, Malang ha sido bendecida con hermosas playas. Tomemos, por ejemplo, la playa de Wedi Awu. Esta playa ofrece hermosas vistas cuya ubicación está rodeada de verdes colinas y hermosos árboles. La playa de Wedi Awu se encuentra en Campo de Balearjo, pueblo de Purwodadi, distrito de Tirtoyudo, Regencia de Malang, Jawa del Este. Para llegar desde Malang, debe viajar en vehículos de motor durante aproximadamente 2 horas. No se le cobra una tarifa de entrada. Sin embargo, para las tarifas de estacionamiento, una motocicleta se cobrará 5.000, mientras que un coche cuesta 10.000 rupiah, o menos de un dólar estadounidense. Al entrar en Wedi Awu, verá inmediatamente la singularidad de esta playa. El litoral tiene forma de herradura porque está flanqueado por colinas antes de extenderse de par en par en el medio de la playa. La playa de Wedi Awu también tiene olas bastante altas. La altura de las olas depende de la temporada. Si su visita es durante la estación seca, la altura de las olas puede alcanzar los 3 metros. Debido a que tiene olas bastante altas, esta playa es adecuada para aquellos que aman el surf. Si no trae su equipo de surf, no se preocupe. El gerente le brinda servicios de préstamo de tablas de surf. Si no le gusta surfear, no tiene que preocuparse. La playa ofrece varias actividades turísticas que se pueden realizar. Uno de ellas es una moto de agua. Puedes probar tu adrenalina en la playa de Wedi Awu. También puedes nadar y bucear ahí. Si está interesado, incluso puede cruzar el océano para llegar a la playa de Arena Blanca, que se encuentra no muy lejos de la playa de Wedi Awu. Además, desde visitar la playa de Wedi Awu, puede intentar pasar por otras playas que todavía se encuentran en el área del distrito de Tirtoyudo, por ejemplo como Lenggok Sono, Wedi Putih, Pakisan, Bolu Bolu, hasta las playas de Banyu Anjong. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
jangan kau malu. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, oh, oh, aku terima. Bila, bila aku menunggu. Cinta bilang cinta, jangan kau ragu. Hati ini tak sabar menunggu. Berjuta bintang di sana, eh, akan ku hiraukan. Bila, bila rinduku.
Kau dan aku akan bersatu. Sedang antara kita saling berbeda. Oh, jangan katakan, jangan, janganlah sayang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, un evento ciclista mientras viajas por Bali titulado Bali Cycling Marathon 2021 comenzó a celebrarse el 10 de abril de 2021. Este evento ciclista cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Economía Creativa y Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia. Presidente del Comité Bali Cycling Marathon 2021, Komang Takwaki Banuarta, afirmó que Bali Cycling Marathon apunta a maximizar Bali, sobre todo el turismo de Bali, y mejora
la cultura de ejercicio a través de actividades que son atractivas para los turistas, pero que aún priorizan el elemento de salud. Según el presidente del Comité de Bali Cycling Marathon 2021, Komang Taukwaki Banuarta, Bali Cycling Marathon 2021 viene con un concepto más organizado interesante. Esto se hizo mientras lo usaba turismo en Bali en el concepto de deporte de ocio. Bali Cycling Marathon 2021 llevará a los participantes a disfrutar de la Isla de los Dioses General. Por eso, Bali Cycling Marathon 2021 se divide en tres series principales, a saber la serie de viajes Bali Cycling Marathon 2021 edición virtual y jugar el evento Bali Cycling Marathon 2021. El Bali Cycling Marathon 2021 Journey Series se lleva a cabo en bicicleta, un maratón con una distancia mínima de 84 kilómetros. En cada serie solo participarán 50 participantes. Esta serie, la primera vez, se hará en Nusa Penida para todas las motoseries el 10 de abril de 2021. Después de Nusa Penida, la serie de viajes Bali Cycling Marathon 2021 continuará en el sur de Bali con la serie de bicicletas el 1 de mayo de 2021. Luego continúa en el oeste de Bali en bicicleta de Pinyong Viejo Fijo el 5 de junio de 2021, este de Bali, con una serie de bicicletas de carreteras de bicicletas el 3 de julio de 2021 y el centro de Bali con una serie de bicicletas de montaña el 31 de julio de 2021. Por su parte, de la edición virtual Bali Cycling Marathon 2021 se llevará a cabo del 17 de agosto al 10 de septiembre de 2021. Esta serie de edición es virtual, está dirigida a 1.000 participantes de Indonesia con varios tipos de bicicletas abiertas al público, tanto individuos como comunidades. El origen tiene un mínimo 17 años de edad. En esta edición virtual, los participantes van en bicicleta durante 23 días. El ciclismo se puede hacer en cualquier lugar según la zona de origen del participante con una distancia mínima de 42 km y un máximo de 1000 km. Tiempo de grabación grabado digitalmente a través de una aplicación conectada automáticamente con la cuenta del comité. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Jadi gelap mendung kian ber- besar air hujan semua menambah kepedihan. Hujan pun turun semakin deras, begitu juga air matanya. Dia
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.